¿Es posible que veamos un crash gordo en bolsa próximamente con todo esto que estamos viviendo ahora mismo en los mercados? Bueno, pues en este podcast os vamos a dar nuestra opinión, que manejamos nosotros ahora mismo en Boring Capital. Vamos a estar comentando lo que dijo Jerome Powell ayer, porque dijo, bueno, el primer mensaje hawkish, el primer mensaje negativo en todo 2024, diciendo que los tipos de interés, diciendo en primer lugar que la inflación se estaba saliendo un poco de madre y que los tipos de interés, si seguían así, no iban a bajar. Vamos a hablar de la reserva estratégica de petróleo, vamos a hablar del tema de Oriente Próximo, aunque no soy ningún profesional geopolítico ni soy un entendido del tema, sí que lo soy en temas financieros, digamos bursátiles, y he estudiado mucho, sobre todo a raíz de 2022, lo que nos tocó vivir en marzo, ¿vale? Hemos estudiado bastante todo lo que, cómo se ha comportado el mercado cuando hay conflictos geopolíticos, ¿vale? Y además, por último, vamos a hablar de la tax season, que es algo que está afectando al mercado, que poca gente está comentando y que puede ser una razón para pensar ciertas cosas que vamos a llegar a concluir en este podcast. Antes de nada, simplemente decir que ya estoy de vuelta, ya he vuelto de Ginebra. Ayer ese podcast lo grabé con el teléfono móvil, lo siento por la calidad, ya estamos de vuelta aquí en la OFI, en el buen micro, lo de siempre. Así que nada, muchísimas gracias de verdad por aún así haber pues estado escuchando el episodio, haber apoyado, haberme dado las gracias, de verdad amigos, las gracias os las tengo que dar a vosotros, que me estáis escuchando a mí todos los días sin que os ponga una pistola en la cabeza, algo que cada día me parece más surrealista. Así que muchísimas gracias y como siempre podéis seguirme en Instagram @arnau_invertirbolsa, porque por ahí comentamos un montón de detalles sobre el mercado día a día por stories y pues de una forma quizás un poco más ágil que por el podcast. Dicho esto, tenéis todos los enlaces en la descripción. Vamos a ver lo que está pasando en el mercado y si es posible que veamos un crash gordo, como muchas personas están comentando, al menos en redes sociales. En primer lugar, para los que tengáis poco tiempo, nosotros en Boring Capital pensamos que no va a haber un crash gordo, ¿vale? Pensamos que no. Es cierto que hace una semana y pico, el martes, como ya hemos comentado, lanzamos ese informe bajista y desde que lanzamos el informe bajista, pues los mercados han caído bastante, bastante fuerte. Es decir, ni hecho aposta, básicamente. Pero eso no significa que nosotros esperemos, ni esperamos un crash. Simplemente una corrección totalmente normal, porque venimos de un rally pues muy vertical, hay que depurar, hay que asentar precio, es algo totalmente lógico, pero eso no significa que nosotros esperemos una corrección. Que no esperemos un crash, ¿vale? Que a veces me bailan un poco las palabras. ¿Por qué? Bueno, pues actualmente la situación es una situación... Muchas personas hablan de crash, ¿vale? No tengo un guión, nunca tengo un guión, así que perdonadme si a veces me voy un poco por los cerros de Úbeda. Pero muchas personas hablan de que puede haber un crash en bolsa por tema geopolítico, por un tema puramente geopolítico. Evidentemente, pues estamos hablando de la zona de Oriente Próximo, que hay mucha, mucha tensión ahí entre Israel, Irán, ciertos aliados de cada parte, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que, y casi del todo afirmamos, no me atrevo a afirmarlo al 100%, pero al 95% sí, que al mercado le da completamente igual Oriente Próximo, le daba completamente igual Ucrania, le daba completamente igual Corea, la Guerra del Golfo, Vietnam, todo esto al mercado le da igual. De hecho, y aunque suene un poco cínico, pero bueno, la verdad es así y esto es al final pues historia y yo no pongo las reglas, al mercado le viene hasta bien que haya conflictos geopolíticos en el mundo. Y no lo digo por decirlo, sino porque en 2022, cuando empezó todo el tema de la guerra de Ucrania, recordaréis los podcasts que hicimos y los posts y todo esto, ya sabéis que aquí yo soy el único que cuando en 2022, cuando cayó todo y todo esto y la guerra de Ucrania, la inflación y los tipos y tal, pues la gente que hablaba de bolsa de repente desapareció, todos los que habían aparecido en 2020, 2021 se metieron debajo del suelo y aquí nosotros seguimos pues dando la cara, ¿vale? Entonces, como da la forma, hablábamos mucho de todos estos temas geopolíticos, ¿no? Y una de las cosas de las que hablábamos fue, o más interesantes que hicimos, fue recapitular cómo se había comportado el S&P 500 y las bolsas y los principales activos de riesgo, y de no riesgo, sino los principales activos del mundo, meses después de la invasión que dio lugar a una guerra con cierta importancia. Analizamos la guerra del Golfo, analizamos la guerra, incluso analizamos Crimea, incluso, aunque bueno, eso no creo que esté a la altura de la guerra del Golfo. Analizamos Vietnam, analizamos la guerra de Corea, analizamos, evidentemente ahora ya podemos analizar Ucrania, que ha sucedido exactamente lo mismo, y lo que vimos es algo muy claro. En el corto plazo hay volatilidad, hay cosas bajistas, sobre todo más si la guerra es algo pues interesante, ¿no? De hecho, aunque no llegue un punto, un escenario que ocurrió, que no llegó a terminar en guerra, gracias a Dios, fue la crisis de los misiles de Cuba y el comportamiento fue exactamente el mismo. Los mercados caen sobre todo más antes del día de la invasión, digamos, del día que se confirme el evento, ya sabemos de aquel componente, digamos, de descontar que tiene el mercado, pero esencialmente pasado un mes, pasado dos meses, pasado el tiempo, y no mucho tiempo, sino un tiempo prudencial y pues eso, un mes, 2 meses, 3 meses como mucho, los mercados siguen al alza. O si bajan, bajan por otro tipo de motivos que no son ese conflicto geopolítico. Entonces, yo las personas que dicen que los mercados van a caer por el conflicto geopolítico ahora mismo que estamos viendo en Oriente Próximo, me parece volver a escuchar la misma historia que escuchábamos en 2022, que escuchábamos y que se lleva a escuchar pues con la guerra de Irak, con todos estos conflictos, ¿vale? ¿Podría ocurrir que justo ahora pues hubiese un crash por ese conflicto geopolítico? Hombre, pues por poder ocurrir, puede ocurrir. En los mercados, pues al final cualquier cosa puede pasar. Pero, hombre, pues estadísticamente y con los, con, digamos, con el pasado en la mano, es muy, muy poco probable que haya un crash serio de verdad por un tema geopolítico en Oriente Próximo. Recordemos que lo único, digamos, a nivel militar, se podría decir que preocupa a las bolsas, es una guerra en suelo estadounidense. Todo lo demás, bueno, y en suelo europeo también. Pero todo lo demás, mientras haya conflictos fuera de suelo estadounidense, fuera de suelo europeo, digamos, occidental, en mal mercado, y esto suena muy cínico, yo lo sé, pero yo no pongo las normas, le va a dar igual. Entonces, yo no, de hecho, al final le viene bien, porque bueno, las guerras siempre son inyección de liquidez, y si no, mirad Ucrania, qué tal. Pero bueno, eso es otro tema, porque ya depende de otras políticas. Pero yo, entonces, descartado ya el argumento de que pueda haber un crash grande por temas geopolíticos, vamos a hablar de los temas monetarios y financieros, que es realmente la causa real de las caídas. Porque en 2022 los mercados no cayeron por la guerra de Ucrania. Hombre, pues volatilidad desde luego que hubo por la guerra de Ucrania. Esto desde luego. Sobre todo ya ni hablemos de si estabas en empresas rusas, en el rublo, en, pues en ciertos, que yo qué sé, en los CDS de Rusia, todo esto, ¿vale? Pero la razón real de la caída de 2022 no fue la guerra de Ucrania. Fue la subida vertical más rápida de la historia de los tipos de interés sumada el récord de la inflación de los últimos 40 años. Si no hubiese habido eso y solo la guerra de Ucrania, os garantizo que los mercados hubiesen, evidentemente, pues caído, tenido algo de volatilidad, pero no hubiese sido lo bajista que fue 2022, ¿vale? Y esto es, yo creo que cualquiera que lleve pues cierto tiempo en los mercados y haya estudiado ciertamente todas estas situaciones, pues me va a estar de acuerdo conmigo. Los mercados caen por, sobre todo, fenómenos financieros y monetarios. Los crashes son por fenómenos financieros o algo muy gordo, no por un conflicto geopolítico que además, pues, normalmente las guerras no empiezan de un día para otro, sino que son cosas que ya se llevan mascando tiempo, ¿vale? Entonces los mercados ya están más que preparados. Si mañana hubiese una guerra total, Israel contra Irán en este caso, y se sumase Yemen, y se sumase no sé quién, y Estados Unidos mandase tal, los mercados, aunque podrían caer en el corto plazo, yo creo que no les afectaría mucho más allá de un par de semanas, la verdad. Entonces, nosotros particularmente en Boring Capital, descartamos que haya un crash por temas geopolíticos, ¿vale? Sin embargo, lo que más nos preocupa son los temas financieros y monetarios. Y ayer tuvimos a Jerome Powell decir que la inflación se estaba disparando un poquito por encima de lo que ellos esperaban y que de seguir así no iban a bajar los tipos de interés. Y eso sí que le importa al mercado. Al mercado le importa mucho más los tipos de interés que la guerra o que una posible guerra en Oriente Próximo, 100%. 100%. Entonces me dirás, Arnau, entonces la razón del crash puede ser, no, quizás no geopolítica, pero sí que puede ser monetaria, porque, joder, el oro está en máximos históricos, yo qué sé, el petróleo está subido, si sube más el petróleo, puede ser que la fricción inflacionaria sea mayor y la Fed baje tipos, o sea, no baje tipos, o incluso lo suba. Y a ver, nosotros creemos lo siguiente ahora mismo. Creemos que el mercado va a seguir cayendo durante las siguientes 1, 2, 3 semanas. No sabemos evidentemente dar una fecha. No somos pues ni adivinos, aunque bueno, la semana pasada la verdad es que lo clavamos, pero bueno, podríamos no haberlo clavado y no hubiese pasado absolutamente nada. Nosotros creemos que los mercados van a seguir a la baja en el corto plazo. Y ahora hablaremos de lo que estamos haciendo nosotros y yo con mi propio dinero en Boring Capital. Nosotros creemos que van a seguir a la baja, pero no creemos que vaya a haber un crash. Y es más, creemos que en eso, 2, 3, 4, 5 semanas, los mercados van a volver al alza. ¿Por qué? Porque si habéis leído nuestro informe bajista que comentábamos la semana pasada, donde predijimos esta caída y seguramente la que quede todavía, lo que más nos preocupaba a nosotros no era ni el tema geopolítico, ni las palabras de Powell, ni nada, sino las expectativas del mercado. Digamos, el sentimiento mayoritario del mercado. Y hablábamos de ello, comentábamos que en los mercados, pues hace 8 días de esto, macho, es que no hace más. Y si habéis leído el informe y si no, podéis leerlo de forma gratuita. Si sois clientes, evidentemente, en el canal de Telegram lo mandamos. Y si no sois clientes, en el canal de WhatsApp gratuito, pues le podéis echar un vistazo. Ahí está, sin trampa ni cartón. Y lo que comentábamos era que desde el año 2018 los mercados no eran tan optimistas, o sea, los inversores no eran tan optimistas. Entonces nosotros vimos, por un lado, que el optimismo estaba desmedido. sentido. O sea, era un optimismo brutal. Ya hemos hablado muchas veces de la teoría del sentimiento contrario. Súmale a este optimismo que los mercados estaban esperando una baja de tipos de interés en junio. Algo prácticamente surrealista viendo que el petróleo estaba, pues, y sigue estando por encima de los 80 dólares por barril. De 89, creo que está ahora mismo en 89. Entonces, era evidentemente impensable que la Fed bajase tipos en junio. Y el mercado, sin embargo, lo esperaba, ¿no? Entonces, se sumaba este sentimiento general de positividad con las muchas expectativas que tenía el mercado puesto sobre esa bajada de tipos de interés de la Fed. Entonces, la pensada que tuvimos nosotros, evidentemente esto es una simplificación, pero fue la siguiente. Ostras, si todo el mundo es positivo ya, si todo el mundo es alcista y además está exigiendo muchísimo las expectativas actuales, a la mínima que pueda pasar cualquier cosa, y además, joder, pues ya llevábamos 4 meses consecutivos con un mal dato de inflación, tampoco había que ser Einstein, lo que hicimos, dijimos, ostras, es que cuando todo el mundo está ya comprado porque piensan que va a subir, tiene que haber una demanda muy grande para que siga subiendo. Normalmente no suele suceder. Y si las estimaciones son muy altas y las expectativas son muy altas, se puede decepcionar de forma más fácil. Y es exactamente lo que ha ocurrido. Las expectativas de inflación se han desplomado ahora mismo. De hecho, hace 8 días, amigos, bueno, 7 días, se esperaba que los tipos de interés bajasen en junio y ahora se espera con un 50% de probabilidades que lo hagan en septiembre. Quiero decir, en 7 días ha cambiado la narrativa, pues prácticamente diametralmente. No solo eso, sino que ahora mismo ayer tuvimos a Powell hablando de esto, de que los datos de inflación no estaban siendo muy buenos, por lo cual, digamos, poniendo más el dedo en la llaga, todavía haciendo que los inversores pues sean más negativos. Y de hecho, si abrís Twitter, si abrís un podcast de bolsa y todo esto, ya está la gente hablando de que si crash por Oriente Próximo, que si fíjate ahora que el precio del petróleo va a reventar esto porque tal, porque cual y porque tal, fíjate tal. Entonces estamos viendo lo contrario, o al menos que se está formando lo contrario, que veíamos hace 8 días, 9 días, cuando lanzamos ese informe bajista. La gente se está volviendo negativa. Y que el sentimiento sea negativo es lo principal que necesitamos para saber que la bolsa va a subir. Bien, razones que se han sumado a esta caída, porque muy poca gente se cae en la cuenta de que es la tax season. La tax season, o bueno, la temporada de impuestos, está demostrado estadísticamente que cuando venimos de un año donde han habido bastantes ganancias patrimoniales, en este caso 2023, pues fue un año donde los mercados rebotaron bastante, en la tax season, que es abril y las primeras semanas de mayo, en Estados Unidos, también en todo el mundo, pero en Estados Unidos, sobre todo si hablamos de bolsa americana, es lo que importa, hay muchísimo drenaje de liquidez porque se va para pagar impuestos, y ya luego hasta que el Estado inyecte eso de alguna u otra forma en la economía, pues hay ese ciclo, hay un drenaje de liquidez, esto está estudiado. Entonces, aquí vemos dos cosas. Vemos, en primer lugar, que las expectativas del mercado estaban altísimas hace una semana, un poquito más de una semana. Ahora mismo ya se están corrigiendo, la gente está empezando a entrar en depresión, los inversores más, digamos, miedosos están empezando a entrar en depresión. Por otro lado, vemos que la tax season está drenando liquidez y entonces, si bien nosotros, insisto, creemos que todavía quedan 2-3 semanas, no creemos realmente que más, pero 2-3 semanas de corrección, de sangre, de volatilidad, cuando la gente ya tenga un tono mucho más pesimista, los mercados van a empezar a subir. Porque así es como funcionan las cosas. Entonces, por eso es que nosotros no creemos que va a haber un crash en el mercado. La verdad, nos podemos equivocar, por supuesto que nos podemos equivocar. Al final no pasaría nada, por eso siempre hay que operar en base a hechos, en base a precio y no en base a opiniones. Pero como estos días pues estáis muy atentos, sobre todo a lo que pensamos nosotros en Boring Capital, pues yo me veo en la obligación casi moral de comentar la visión que tenemos ahora. ¿Cómo estamos o qué estoy haciendo con mi dinero y qué estamos haciendo en Boring Capital? Bien, estamos 100% cash. Nos saltó un stop ayer en el petróleo. Es cierto que llevábamos solo la mitad de la posición. No nos atrevimos a comprar la posición entera por no comprometer más liquidez. Así que bueno, nos saltó el stop. Bien, estamos 100% liquidez ahora mismo. Es cierto que llevamos 3 días de inversión seguidas en negativo. Menos 4, menos 5%, nada dramático. Hay que cortar las pérdidas a tiempo. Pero llevamos 3 días de inversión en negativo. Totalmente lógico, porque los mercados están corrigiendo bastante. ¿Nos preocupa? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque el problema es si llevásemos 5 días de inversión en negativo con los mercados subiendo, ahí sí que tendríamos un problema. Pero bueno, viendo que todo está cayendo, pues es algo lógico. Lo que sí que estamos haciendo ahora es mantenernos en liquidez, puesto que pensamos que quedan 1, 2, 3 semanas de este tema, a no ser que veamos algo muy claro, que veamos una empresa que, ostras, hay que comprar, seguramente no compremos, y estamos llamando a los clientes a que consideren la compra de un ETF monetario, un fondo monetario, o que cojan la liquidez que tienen en el broker y la pongan mientras tanto, mientras estamos esperando a que todo se calme un poco, a que el sentimiento siga, digamos, deprimiéndose, pues que lo tengan en un fondo monetario que les dé pues un 4,2% TIR o un 5% en dólares, ya dependiendo del ETF que escoja cada cliente. De esta forma, hombre, pues le ganamos unos eurillos mientras tenemos esa liquidez. Interactive Brokers hace esto automáticamente si tienes más de 10.000 dólares y si no, pues joder, pues compras tu ETF y ya está. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. No creemos que haya ningún crash gordo, creemos que quedan 2 o 3 semanas todavía de corrección, de volatilidad, mínimo de volatilidad. Esto no significa, ojo, que los mercados vayan a caer todos los días seguidos, sino que evidentemente durante estas semanas va a haber días en los que las bolsas suban un 1, un 2% y te den ganas de entrar. Cuidado ahí. Nosotros creemos que todavía queda drenar el sentimiento. Y para los que hablan de que la Fed no va a bajar los tipos, yo tengo dos pensamientos al respecto. Yo creo que la Fed sí que va a bajar los tipos. No sé si lo hará en septiembre o en octubre. No creo que sea más tarde, la verdad. Más que nada porque están las elecciones de Estados Unidos y aunque deberían ser órganos separados, el Ejecutivo y la Reserva Federal, lo cierto es que no lo son. Y Joe Biden ya se ha comprometido a que los tipos de interés van a bajar 0.25%. Y yo creo que a no ser que ocurra algo dramático, esto pues van a presionar a Powell para que lo haga. Además teniendo en cuenta de que Donald Trump, si gana, va a echar a Powell del puesto. Entonces, creemos que sucederá eso. Pero me dirás, Arnau, vale, pero para que pase eso tiene que bajar la inflación. Y con el petróleo a $90 por barril en el caso del Brent, ¿cómo narices van a bajar los tipos si hay una presión inflacionaria tan fuerte? Y yo te digo que es muy probable, y de hecho ayer ya un funcionario lo dejó caer, y por eso nos saltó el stop a nosotros en Occidental Petroleum, es que Estados Unidos vacíe las reservas de crudo que tienen. Para quien no lo sepa, esto lo hablamos también en la guerra de Ucrania, es que la bolsa es circular, se repite todo. Por eso cuando llevas, yo creo que a partir de los 5 o 6 años que llevas como inversor, ya es como un déjà vu constante. Entonces, bueno, pues sabes que a veces ganas más, a veces pierdes más, pero ya te da un poco más igual porque es todo el rato lo mismo. Estados Unidos tiene, como bueno, la mayoría de países así potentes, tienen una cosa que se llama reservas de petróleo. Básicamente son barriles de petróleo. Entonces, si el precio se dispara, si pasa algo gordo, lo que hacen es liberar cierta parte de estas reservas de crudo al mercado para aumentar la oferta y como la demanda es la misma, el precio cae. Es decir, Estados Unidos tiene la potestad y el poder de hacer que el precio del petróleo caiga. Y en 2022 ya lo hizo. Ya liberaron bastantes barriles. No vaciaron las reservas por completo, pero sí que liberaron bastantes barriles e hicieron que el precio del petróleo cayese. Entonces, vamos, yo no lo sé, no tengo teléfonos en la Casa Blanca, pero yo si fuese Joe Biden, estoy perdiendo las encuestas, necesito que el petróleo baje de precio para bajar la inflación y que la Fed baje 25 puntos básicos y hacer campaña con ello, lo que haría sería liberar parte de la reserva estratégica de petróleo, que baje el precio del petróleo, que eso se traduzca en una menor presión inflacionaria y que luego la Fed baje los 25 puntos básicos los tipos. Yo es lo que veo. Entonces, yo lo que creo y lo que creemos aquí en Boring Capital es que todavía quedan, pues eso, 2 o 3 semanas de sentimiento negativo, quizás un poco más, un poco menos, no lo sabemos, pero más o menos queda todavía recorrido a la baja y por eso estamos cash. Pero mirado ya en una mirada más a medio plazo, lo que vemos es eso, que el mercado va a bajar mucho las expectativas, que el gobierno de Estados Unidos va a hacer esto y que lo mismo de antes, es un juego de expectativas. Cuando las expectativas están altas es muy fácil decepcionar. Cuando las expectativas están bajas es muy fácil mejorarlas, ¿no? Y creemos que ahora en esta corrección se va a dar la oportunidad de que el mercado espere muy poco, baje las expectativas y a la mínima pues se pueda sorprender al alza. Es lo que creemos. De ahí a que se cumpla es algo totalmente distinto, incluso si me permitís arbitrario. Pero hombre, es mi opinión, es la experiencia que tenemos aquí desde hace un porrón de años que estamos en el tema. Y lo dicho, tampoco es que haya que comprometer mucho capital. Nosotros, en el caso de operar, lo haríamos con poco capital. Estamos reduciendo la exposición ahora mismo a renta variable. Recordad que al final la bolsa es un loser's game, que le llaman, ¿no? Es un juego de perdedores, en el sentido de que para ganar dinero en bolsa a largo plazo, lo más importante no es acertar, sino evitar grandes errores. Quiero decir, si estás el suficiente tiempo en bolsa, vas a comprar acciones que te van a hacer ganar mucho dinero, muy ganadoras, y vas a comprar acciones que son muy perdedoras. La gracia aquí es saber evitar los errores, ¿vale? Entonces, stops ceñidos, poco capital cuando las cosas pues están volátiles, son pues recomendaciones de sentido común que en definitiva a largo plazo pues son una muy buena forma de hacer las cosas. Al final, el sentido común es el menos común de los sentidos, pero el más imprescindible para cualquier inversor. Así que nada más de momento, amigos. Un abril complicado, un abril de recesivo para los que especulamos en el mercado y los que invertimos, pero hombre, es la otra cara de la moneda. Luego cuando se gana, ¿a qué se quiere ganar? Bueno, no pasa nada, amigos. Espero que os haya gustado este podcast, espero que hayáis entendido nuestro tick actual. Un abrazo y nos vemos mañana con un nuevo episodio. Adiós.